Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con la historia de la linterna. Javier Redondo, doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
José Antonio Martino Timpetón, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Qué tal, Petón? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes.
Hoy, antes de hablar del asunto que tenemos entre manos, hay que recordar, permítanos ustedes, que
personaje comenzamos de la historia.
Aquí, un personaje de la historia ha fallecido, Rubén Paradero Díaz, defensa del Atlético de Madrid en los 70 y los 80, ¿no? Más de los 70 que 70, de los 80, ¿no?
No, 70, principios de los 70. Principios de, juega la final del, no, juega la semifinal porque le expulsan...
Contra el Celtic de Glasgow.
El Celtic Park.
Sí, señor.
Contra el Celtic
de
Glasgow.
Aquello es una batalla campal, que hoy vamos a hablar de batallas, por cierto.
Sí, sí, sí. Contra británicos. Sí. Rubén Osvaldo Panadero Díaz, gran amigo, queridísimo, al que la Peña los 50 trajo hace unos cuantos años para conmemorar aquella hazaña rojiblanca en Heysel. Era un futbolista excepcional, esa es la verdad, que cuando no estaba en sus mejores momentos físicos utilizaba recursos que bordeaban, él mismo lo contaba.
El código penal.
Sí, él lo decía, pero si él estaba bien, era un futbolista, un lateral izquierdo de los mejores del mundo, sin discusión. Lo había sido en Racing de Avellaneda, lo fue el año San Lorenzo Almagro, y lo fue en Atlético de Madrid. Todavía se recuerda aquel gol en el Camp Nou, recorriendo todo el campo, superando una contra del FC Barcelona y entrando prácticamente con el balón en la portería. Por un accidente quirúrgico, así ha sido, entró con un aneurisma, que era una lesión leve, en el quirófano y salió moribundo ya.
Bueno, yo recuerdo sino que he visto después repetido el partido del Celtic.
Sí, la semifinal de aquella Copa Europa.
Sí, realmente allí nos desempeñamos con contundencia.
Sí,
los
británicos y los españoles.
La justicia de Babacán no fue expulsar a tres futbolistas del Atlético de Madrid. No fue. Aquellas expulsiones eran justas y quizá alguna más. Pero tres jugadores del Celtic de Glasgow tendrían haberse ido a la calle.
Desde luego, las piernas no iban a ras de suelo.
En una esquina, con puñetazo al hígado y patada a la tibia juntas, que es dificilísimo. Yo no lo había visto nunca en el campo de fútbol, hacerlo simultáneamente. Pues eso padece Rubén Hugo Ayala antes de ser expulsado.
Seguramente eso ocurría en algunos barcos, en algunos combates en el mar, entre los barcos españoles y los británicos. Hoy hablamos de piratas, la que estábamos con el Celtic de Glasgow Atlético de Madrid del 74. Hablamos de piratas, de corsarios y guerra sucia entre Inglaterra y España. ¿Por qué? A ver, ¿quién empieza?
Bueno, hablamos porque a propósito del papel que España quiere desempeñar en el Brexit, en las negociaciones del Brexit, exigiendo que Gibraltar deje de ser paraíso fiscal cuando se consume la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Petón y yo pensamos hacer algo sobre las tormentosas relaciones entre España y Inglaterra y el Reino Unido, la competencia desleal y otras guerras, ¿no? La guerra sucia que ha sustituido a los tiempos de paz o a las guerras abiertas entre británicos y españoles. Hemos recordado algunas sonoras y deslumbrantes victorias, como la de Bernardo de Gálvez o Blas de Lezo, pero esas son del 18. Las que vamos a recordar ahora son del 16 y principios del 17.
Me conviene significar también que ahora que se juega tanto con las palabras, para no entrar en la incorrección política, y al paraíso fiscal se le llama competencia desleal, por ejemplo, se ha dicho eso desde las filas socialistas, de lo que pasa con Gibraltar. Es bueno entender que el término inicial se debe, tax haven, la traducción literal es refugio fiscal. Pero de repetirlo a la Ligue, alguien cambió haven por heaven y dijo cielo fiscal, paraíso fiscal, y así se ha quedado.
Sí.
Entonces, a lo mejor jugando a eso, también conviene...
Es que Inglaterra nos hacía competencia desleal, sobre todo en tiempos de guerra, pero también en tiempos de paz, porque ahora hablaremos del pirata Drake, que era realmente tenía el beneplácito de la reina Isabel y asaltaba, bueno, ahora repasamos algunas de sus muy poco nobles hazañas, pero asaltaba navíos españoles, eso con el permiso de la reina, que ni siquiera tenía patente de corso Drake, simplemente era un pirata al servicio de la reina, por lo tanto hacía guerra sucia contra los españoles.
Es verdad que luego prácticamente la conquistó, fue capaz de, tras su primera entrevista, seducir conquistar, cautivar la voluntad de la reina, que casi lo convierte en un válido en el mar.
¿Por qué se extiende la piratería en el Adriático, en el Mediterráneo y en el Caribe? ¿Por qué? ¿Por qué hay negocio o qué?
Yo quiero remontarme a la primera, que es muy reveladora, de las acciones piratas, que se corresponde con un francés. Un francés que se llamaba Jean Dory, Jean Florí, que ha pasado a la historia como Juan Florín.
Correcto.
Juan Florín asalta a las naves que venían desde México, concretamente. Y lo que no podía imaginar es que en una de ellas iba el tesoro de Moctezuma II, que mandaba Hernán Cortés, que era de una riqueza ilimitada. Este Juan Florín era un sinvergüenza, la catadura de todos los piratas, que no solamente se quedaba con todo, sino que además le cobraba 4.000 ducados al rey francés por hacerle una faena a los navíos españoles. Cuando recibe la noticia el emperador Carlos, en lugar de enojarse...
Carlos I.
Dice, sí.
Distinto a Alemania.
Sí, sí. Dice, con lo que acaban de capturar, se darán cuenta de la potencia que tiene este imperio. Dice, si esto es solo una muestra, lo que viene detrás... El final de Juan Florín fue el que quiso, de todas formas, el emperador, porque mandó a su persecución y al final, 4 años después, en las costas canarias, 4 navíos vizcaínos le cercaron, le aprisionaron, lo trajeron a la península y fue colgado de un pico. Ese fue el primero de ellos. Y viene el ejemplo. Se distribuye, como está diciendo Javier, a través de los tres mares.
A ver, decíamos, ¿por qué hay piratería? La piratería es tan antigua como la navegación. Es decir, en cuanto hay navegación, hay guerras en el mar y hay piratería. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Que en el momento en el que hay una paz armada entre las grandes potencias, en este caso entre España e Inglaterra, se desarrolla pues las actividades de piratas, porque aquellos que eran corsarios, es decir, los que tenían patente de corso y entregaban parte de su beneficio al rey porque estos les había concedido la licencia de asaltar navíos, se quedan sin su trabajo y entonces se desempeñan en la piratería. Eso hace que desde finales del siglo XVI y principios del XVII, la piratería sea una actividad muy regular en el mar Adriático y en el mar Mediterráneo y luego en el Caribe. ¿Dónde obtienen, digamos, ese doble o esa imitación de la patente de corso esos piratas? En Argel o en Túnez, que sí les conceden el puerto, digamos, el puerto refugio a estos piratas, sobre todo ingleses y holandeses.
Para ser más precisos, habrá que decir que hay una diferencia, está escrito, entre el pirata, que es la historiografía británica se ha ocupado mucho en enaltecer esa figura, sí, un personaje romántico, mientras que el corsario es un personaje
mercenario,
clásico. Claro, es un mercenario al servicio de la corona siempre, en todo caso. Yo le voy a pasar ahora mismo la baza para que hable de Hawkins y hablaremos de Drake también, de los dos. Pero no quiero pasar por delante de un infame sin mencionarlo, que es Guillermo de Orange con toda la Casa Naranja. Todos ellos, con la Compañía de las Indias Occidentales, que crearon también una marina golfa, una marina pirata, para asaltar los barcos españoles. Sin embargo, a pesar de todo ello, de los 11.000 navíos que en esos 2 siglos pasaron por los océanos con pendón español, solamente un 1%, un centenar de barcos, finalmente fue presa de los piratas.
Bueno, el que antes ha mencionado, uno de los personajes más interesantes, lo hemos mencionado antes, es el pirata Drake, Simon Drake, sí, que iba acompañado de John Hawkins, ¿no? Pero también hay otros piratas muy interesantes. A mí me ha llamado mucho la atención la figura de Henry Mainwaring, porque era prácticamente un lord. No tenía el título de lord, pero se había graduado en Oxford y era un escritor británico. Sí. Y este escritor había sido enviado al estrecho para combatir la piratería y le gustó. gustó la práctica y se unió a los piratas, ¿no? Y ese finalmente fue indultado porque el rey Jacobo I le dijo, pero bueno, yo no te he mandado ahí para que hagas piratas, sino para que captures piratas. Y fue indultado finalmente en 1616. Ahora sí volvemos a Drake.
No, es que fíjate que es un personaje que Shelley o Lord Byron hubieran podido, bueno, luego buscaron su propia encarnación también, haciendo sus aventuras por Grecia, pero que podía haber sido perfectamente un personaje central en cualquiera de las novelas románticas. Al final, lo que se estaba haciendo ahí era la contra al Tratado de Tordesillas. Por el Tratado de Tordesillas, España y Portugal hacen un pacto de no agresión que se mantiene hasta el Tratado de Utrecht sin una sola ruptura, no se quiebra jamás, por lo cual los barcos que venían desde América estaban protegidos indistintamente por cualquiera de las dos armadas. Es decir, si un navío español se encontraba un navío portugués en apuros, le ayudaba a venir. Los que quieren hincar el diente en esos botines son los que hemos mencionado, los franceses, que muy pronto desaparecen de la piratería, los holandeses, que tampoco duran tanto, y los ingleses,
que se hacen profesionales.
Que se hacen profesionales y están buscando un personaje central. El personaje central...
Es este.
Simón Drake, que además todo esto tiene, añado a lo que dice Petón, un componente de carácter religioso. Es decir, Drake estaba obsesionado con los cristianos y con el catolicismo español, saqueaba ciudades, raptaba mujeres.
Nos atacaba por muchos sitios, ¿no?
Sí, nos atacó en Cádiz, en Lisboa, en Coruña, que aquí yo creo que hay que recordar la figura de María Pita, y nos atacó en Cartagena de Indias, nos atacó, ahí es donde palmó la primera vez en San Juan de Ulúa.
¿Cómo que palmó la primera vez?
Porque palmó, hombre, en La Coruña...
En La Coruña también fue repelido.
En La Coruña se también, va con el...
Se va un poco con
el rabo debajo de las
costillas. Sí, es verdad que en La Coruña también sale pitando, y es la figura de María Pita la que digamos, inyecta emoción, inyecta, insufla ánimo a la maltrecha fortaleza española, porque realmente ahí Drake tenía una contraarmada. Fíjate,
todo para vencer.
Claro, que lo que llega a Coruña, las fuerzas de Drake que llegan a La Coruña y que luego llegan a Lisboa, son más hombres que los que España envía en la Armada durante la Armada Invencible, la derrota de la Armada Invencible. Es decir, Drake tenía más posiciones que Felipe II en la Armada Invencible. La Armada Invencible eran 20.000 y Drake tenía 28.000 hombres. Pues después de Coruña y después de Lisboa vuelven apenas 1.000 y pico. Es decir, el roto que le hacemos a las tropas de Drake son importantes. Además, Drake tenía especial fijación por España porque, aunque también había luchado en la batalla de la Armada Invencible, también había salido trasquilado, aunque se había hecho con gran parte del botín de esa derrota española en la Armada Invencible.
Los que padecen esos primeros ataques de Drake y cuentan que incluso se manifiesta con cierta cortesía, invitando a comer a los oficiales alguna vez mientras eran retenidos, ya detectan que es capaz de cualquier añagaza, y el tío se manifiesta igual captando una tropa cimarrona con indios salvajes a los que incorpora, disfrazándose de mercante en plena mar para aproximarse a los navíos españoles. ¿Y qué es lo que hace España entonces? Algo que es imitado incluso en la Segunda Guerra Mundial por los aliados, que es el convoy de protección. España, dándose cuenta de cómo los piratas pueden asaltar en cualquier lugar de los océanos, especialmente entre la zona de Canarias, Azores y la proximidad de la península, lo que hacen es...
Crear la flota de Indias.
Crear la flota de Indias, eso sí. Es.
Entonces, Drake, uno de los episodios, aparte de salir un poco trasquilado en Coruña y Lisboa, realmente su gran derrota es en San Juan de Ulúa, en Veracruz, donde había llegado con lo que le quedaban de sus hombres, y entonces había querido asaltar, después de 8 días de asedio, a Cartagena de Indias. Dice, aquí no conquisto Cartagena de Indias, me voy a Veracruz. Y ahí también fue repelido por las tropas españolas. Al frente estaba el almirante Francisco Luján, que hizo frente al pirata Drake después de un año de fechorías, le redujo. Esta historia es interesante porque Drake vuelve a Inglaterra y llega antes que su socio, que Hawkins, y entonces le cuenta una milonga a la reina. Le cuenta una historia fantasiosa diciendo el otro ha desertado,
desacreditado,
he llegado aquí... Claro. Y el otro
Hawkins llega muerto.
No. Hawkins era su mentor y desacredita, Drake desacredita a su mentor, pero Hawkins se da la circunstancia de que aparece unos meses después. Y entonces la reina se da cuenta de que Drake no le ha contado toda la verdad y Hawkins ya pone las cosas en su sitio. Pero es que este Drake, como ha dicho antes Petón, era un auténtico estafador. No solo era un pirata de tomo y lomo, era un sanguinario y un auténtico estafador. Aún así, es un mito heroico en Inglaterra.
Por la... literatura romántica, por la conversión, a falta de héroes de cierta nobleza en el mar, se pondera y se exalta la trampa. El otro día estuve en la presentación del último libro de Carlos Saura. Es un libro maravilloso sobre fotografía. Pues Carlos Saura empezó la charla, en un momento de la misma, dijo que estaba asombrado por la buena prensa que tenía El Padrino, que desde luego es una gran obra de la cinematografía, pero carente absolutamente de valores morales. Solo pondera el desastre moral, la amoralidad. Pues esto es exactamente lo que se hace con los piratas. Mira, yo quiero concluir con lo que estábamos buscando al principio. España quiere situar a Gibraltar en el mapa proscrito de los paraísos fiscales. Bien, fijaos que todas las bases piratas, todas, en las islas del Caribe y del Índico, las Caimán, las Bahamas, las Seychelles o las Bermudas, son tradicionalmente refugios fiscales. Y no es ninguna casualidad, no es ninguna casualidad. Esos sistemas tributarios de nula imposición, tramposa, tienen una estructura que está heredada claramente de aquellos momentos en los que los piratas estaban instalados allí. Pero el mayor acto de piratería versus traición de la historia es la toma de Gibraltar. La obra del almirante Ruke, que mandaba una flota anglo-holandesa al servicio del archiduque Carlos, el rey Carlos III, Carlos Austria, de España, que se enfrentaba a Felipe. Bien, conquista el peñón de Gibraltar enarbolando el pendón del archiduque, del aspirante al reinado de España, y se lo entrega, después de violar, saquear y decapitar las imágenes de la ermita de la Virgen de Europa, a la reina Ana. Acto de piratería, paraíso fiscal.
Que tenía además Drake una obra de Lope de Vega. Lope de Vega le dedica una obra, pero no tanto por dedicársela a su heroica, sino a las gestas de los españoles que le combatieron.
Oye,
la dragontea. Sí.
Nosotros tuvimos un gran corsario, inventor de un corso en el Mediterráneo, que yo reclamo como personaje para quizá la próxima semana, porque es muy interesante.
¿Quién?
El duque de Osuna y a su lado, su secretario, Francisco de Quevedo.
Noticias con historia. Adiós, Petón. Adiós, Redondo.
Hasta
que vaya bien.
Pronto.
Sigue La Linterna, las 10 en Canarias. Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.